Bienvenidos, bienvenidas, emprendedores, emprendedoras, amantes de la tecnología y el ecosistema digital. Bienvenidos a un nuevo episodio de Base Project, este espacio, este momento donde nos sentamos a hablar y aportarles nuevas herramientas, conocimientos, conceptos que los ayuden en su camino como emprendedor. Hoy tenemos un episodio diferente, muy, muy especial, porque vamos a estar haciendo una entrevista. Algo, un formato que no traíamos hace tiempo acá al canal, al episodio de Spotify o de la plataforma que nos estén escuchando, que es este formato de entrevistas en el cual traemos a un especialista sobre diferente tema, a un experto en una área concreta o a una persona que tenga cierto recorrido en un tema concreto. Así que hoy vamos a estar entrevistando a Nahuel Scheile, que bueno, ya se va a estar presentando y va a estar hablando y de por qué está acá. Va a estar planteando unos temas muy interesantes que tienen que ver con otro mundo del marketing que nosotros generalmente no profundizamos, que tiene que ver con trabajar con otro tipo de negocios. No pymes, no esa empresa que va y publica 4 publicaciones semanales en Instagram o invierte 400, $500 en publicidad, sin desmerecer a esas empresas, obviamente, porque lo hacen con mucho esfuerzo y dedicación, sino que trabaja con otras empresas que por ahí manejan otras inversiones publicitarias, son estrategias muchísimo más complejas. Entonces vamos a conocer un poco sobre ese mundo del marketing de las grandes empresas, se podría decir. Así que, bueno, antes de saludar a Nahuel y de hacerle la presentación, ahí me gustaría saludarlos, chicos. Franquito, Álvaro, Toby, ¿cómo les va? ¿Qué les pareció la intro? ¿Muy larga, muy corta, muy rebuscada?
No, mi opinión, la veo bien. Ahí estoy también un poco con ansia de conocer a Nahue. Justo le comentaba antes de arrancar a los chicos, lo conozco muy poco. Lo que conozco, lo conozco por Nacho. Así que también esta va a ser medio una entrevista y a medida que lo vamos conociendo van a salir, creo que, temas interesantes para ir charlando sobre la marcha, que eso también lo hace un episodio diferente.
Exactamente, exactamente. Franquito, Álvaro, ¿cómo les va?
Todo bien. Yo acá tomando unos mates. No me pareció para nada larga la intro, me gustó bastante. Creo que también como que la gente se va a dar un buen pantallazo de lo que se va a venir, dado lo que comentaste. Así que me gusta esto de, a ver, no conocer en profundidad lo que hace Nahuel. Entonces, que él nos pueda contar de primera mano y al que él nos cuente también van a surgir, como dice Toby, nuevas preguntas. Así que va a estar muy interesante. Bienvenido, Nahuel.
Va a estar bueno.
Gracias. Franquito. ¿Todo bien? Nada, acá 100% atento a escuchar. Tampoco como los chicos, no lo conozco en profundidad, solamente lo he escuchado hablar a Nacho sobre Nahuel y está bueno que en esta oportunidad le tocó a Nacho traer un invitado. Después, bueno, nos tocará a cada uno y está bueno que no se conozcan, pero bueno, es algo que no hacíamos desde la temporada pasada cuando estábamos con NFT Marketing y ahora con Base Project. Bueno, Nahuel, sos el primer invitado de la segunda temporada.
Es verdad, es verdad. Y estuvimos un buen tiempo sin traer invitados, sin avanzar con este formato así de entrevista. Hasta me parece raro, ¿viste? Me siento hasta de cierta forma incómodo, ¿viste? Siento que me están invadiendo un poco de espacio. Porque en realidad, los que lo están viendo desde YouTube van a poder ver que en realidad la plataforma donde grabamos achica el espacio. Entonces, literalmente me está sacando espacio. Pero está, como es Nahuel, no pasa nada. Lo aceptamos.
Nacho está acostumbrado a que él salga muy grande en la pantalla.
Claro, muy grande
en
la pantalla.
Y ahora se ve como reducido.
El protagonista principal.
Ahí va, eso. Bueno, Nahuel, me cuesta mucho generalmente presentarte porque sos primero mi amigo, segundo un colega. Este obviamente que es como es un episodio de marketing, es como que no voy a profundizar sobre nuestra relación de amistad demasiado porque en realidad seguramente vamos a aburrir a la gente, pero yo conozco a Nahuel desde secundaria, nos hicimos ahí muy, muy amigos. Después perdimos un poco el contacto, pero nos volvimos a encontrar en la universidad. Quisimos hacer un invento de agencia, que esa agencia después siguió, que es hoy Escalate. Y bueno, él después se metió en el mundo más digamos corporativo, de las grandes empresas, trabajar internamente en equipos de marketing. Luego volvió a hacer una agencia y hoy hace las dos cosas. Es decir, trabaja, está más metido trabajando dentro de un equipo de marketing y también con su propia agencia, así que bueno, no quiero explayarme demasiado yo en la presentación porque creo que vos la vas a poder contar mucho mejor, así que bienvenido, Nahuel. Contame quién sos y cómo llegaste hasta acá.
Ya me hice una intro. Bueno, yo hoy en día cumplo un rol dentro de una agencia muy importante acá en Uruguay, Cardinal, soy Project Manager ahí, ese es el rol que ocupo. Y bueno, trabajo como más desde el área de performance. Las agencias, a medida que van creciendo, se van especializando. Esta es una agencia de comunicación que tiene todo un área de performance. Yo pertenezco a esa área y bueno, soy Project Manager. Trabajo con clientes del rubro banca, del rubro lo que es bancos y eso, y después con un cliente principalmente de telefonía, en el cual, bueno, trabajamos toda la estrategia de adquisición, un embudo, y en los dos casos son leads. Obviamente el de telefonía también tiene e-commerce, pero al fin y al cabo lo que venden son, o lo que buscamos es leads, y bueno, ese es un poco lo que me dedico y un poco traer un poco las cosas de mi día a día y eso para poder compartirla. Espero que les sirva y bueno, se lo ponga un poco entretenido.
Bien, genial. Ahí, a medida que comenzaba, me van surgiendo las primeras preguntas. Sé que justo antes estaban hablando con los chicos un poco. Capaz que acá puedo meter la pata, pero.
No, vale.
Más que nada preguntar: ¿se puede nombrar alguna de estas empresas en las que estás trabajando tema leads? Más que nada la de telefonía o banca. Pura curiosidad, bien. Y creo que capaz que a la gente también le pica ese bichito.
No, está bien. No quisiera, pero obviamente si buscan a la agencia y investigan un poco más, la van a encontrar. La agencia se llama Cardinal. Ahí en la web tienen todos los clientes. Y la telefonía tiene en Uruguay y en Paraguay. Yo trabajo en el mercado paraguayo. También eso crea como otro know-how de no es lo mismo invertir. Cada país es distinto. Los costos por lead son distintos en los países y los medios son distintos. Hemos visto, por ejemplo, que hay medios que performan mejor en un país que en otro. No sé el motivo, ¿viste? El mercado es muy cambiante hoy en día, pero nada, yendo a la pregunta ahí, si lo buscan los podrán encontrar, pero prefiero quedarme con esa información.
Che, yo algo que quería, ya una diferencia que quiero como mostrar es, generalmente los project managers dentro de una agencia de marketing digital que trabaja con pymes manejan, no sé, 10, 15, 20 clientes. Y ustedes escuchan a Nahuel decir que maneja dos clientes y dicen, pa, este que está todo el día comiéndose los mocos, ¿entendés? Tipo, que está todo el día sin hacer nada. Y no tiene que ver con eso. Es que, y probablemente vos si no corregime, Nahuel, es que las estrategias publicitarias y las estrategias de marketing que implementan para este tipo de negocios son muchísimo más profundas, ¿no? Son muchísimo más complejas. Incluso, Nahuel, a vos te tocó, puede ser, hacer pauta publicitaria en Spotify. Vos me has mencionado algunas plataformas publicitarias que no son Meta, que no es Google, ¿no?
Sí, ahí un poco va la tal cual como vos decís, o sea, al final, al ser clientes un poco más grandes, con estructuras más grandes, requieren mayor servicio y atención, y bueno, también se trabaja como todo el funnel, a la hora de que tenemos más capacidad de invertir, buscamos trabajar en todo el funnel, y terminamos buscando nuevos medios para aparecer, ¿no? Después, nosotros hemos invertido en Spotify, Twitch, Waze, no sé si la conocen la plataforma, es como el Google Maps, que el usuario cuando vaya en el auto le aparezca algo. Bueno, y está después todo un mundo de programática, que está, es un tipo de medio donde se compra un CPM. Tratamos de diversificar, o lo que se busca ya cuando el cliente tiene una magnitud y busca estar, generar una capa de awareness, como poner un ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola quiere estar en la final de la UEFA y aparecer en todos los celulares, busca diversificar su inversión publicitaria y siempre se ve, ¿no?, de parte de los clientes como innovación en nuevos medios. Muchas veces cuando trabajamos con pymes o clientes más chicos que pueden tener menos inversión o lo que buscan es más performance, más resultados comerciales, la inversión se vuelca todo ahí. Pero ya cuando tenemos una posibilidad de invertir e innovar, capaz que buscamos otros medios, ¿sí?
Es súper loco. Mira, es súper loco porque tengo... se manejan re diferente.
No, pero tengo una preguntita. Sí, sí, pero sí, la tengo ahí como guardada que es no vale antes como de seguir. No se vale, no se vale. Pero ¿sabes qué? Me quedó picando, es que digo, bien, el podcast por ahí no lo escuchan personas que son expertas en marketing o están muy metidas tampoco en el tema, sino que buscan por ahí aprender. Y Nahuel, me gustaría que nos puedas contar un poco más sobre cuál es el rol específicamente que vos aplicás, o sea, qué es Project Manager y cómo vos lo implementás dentro de la agencia.
Perfecto, impecable. Buena pregunta. Bueno, el rol puntual es el contacto primero con el cliente, vela por el crecimiento del cliente y por las necesidades del cliente, o sea, es el primer responsable. Estructuralmente, abajo de un Project Manager hay un planner y un equipo de diseño, diseño creativo y otras áreas como pueden ser web o bueno, externo, pero hoy en día este rol lo que cumple es eso, es velar por el crecimiento del cliente y genera también el contacto directo. También tiene un rol fundamental en la decisión estratégica de qué pautar, qué no, ¿ah? O sea, toda la parte de estrategia, la última aprobación la tiene el Project Manager, y estructuralmente arriba de un Project Manager también hay un director de performance, que es hoy en día se estructura, pero ese sería el rol. O sea, en grandes rasgos es vela por el crecimiento y bienestar del cliente, ¿ah? Y es el responsable directo, ¿no? O sea, pase lo que pase, o sea, es el responsable. Entonces, se tiene que quedar una hora más, después de eso hay subyacente otras áreas como finanzas, hay conciliaciones, cosas que pasan cuando son clientes de una magnitud muy grande, que también compra de medios a proveedores, el contacto con el proveedor, yo qué sé, la compra de espacios publicitarios en determinado medio, también es algo que es parte del rol del project, pero sería grandes rasgos eso.
Bien, Nahuel, ¿y vos pensás que, por ejemplo, porque hay muchas agencias de marketing que no tienen Project Manager? O sea, ¿por qué vos crees que es sumamente importante que haya un Project Manager en una agencia? ¿O se puede escalar una agencia sin un Project Manager? ¿Cómo lo ves desde ese punto de vista? O sea, ¿sí o sí deberían todas las agencias de marketing tener un Project Manager?
Sí. Lo que pasa es que el rol, la respuesta es sí. El rol a veces se fusiona con el rol de planner. O sea, el project termina también implementando. O sea, las organizaciones tienen que tener y las agencias tienen que tener un responsable de cliente por varios motivos. Creo que el principal es también definir quién va a ser ese responsable para después medirlo. Pero yo también implemento campañas, no solo es el contacto o la comunicación, implemento. Entonces sí, creo que las agencias o el modelo de negocio de agencia en general tiene que tener un project. O bueno, agencias tradicionales se le llama ejecutivo de cuenta. El ejecutivo de cuenta es el project, digamos, en lo digital. Migró un poco porque el project en lo digital termina implementando también, o sea, ejecuta y coordina, ¿tá? En una agencia más tradicional, antes era un ejecutivo de cuenta. El ejecutivo de cuenta brinda información a las otras áreas, como, no sé, medios offline, radio, lo que sea. En este caso se le empieza a llamar o se escucha en la jerga Project Manager, pero sí, creo que es fundamental que el cliente tenga un responsable, que un cliente tenga un responsable de ese cliente para después medirlo, ¿no? Si el cliente está bien, está mal, los resultados no están... Bueno, ¿quién es ese responsable? ¿Es esta persona? Está perfecto. Bueno, ¿qué está pasando con esta persona? Pero creo que es fundamental, sí.
Bien. Ahí me surge una duda a mí, Nahuel. O sea, estamos hablando mucho del rol y, digamos, cómo se desarrolla y si es importante. Hoy, por lo menos acá, donde yo me encuentro, se está, por así decirlo, poniendo muy de moda estudiar marketing. O sea, todos quieren estudiar marketing. Es como una... últimamente está llamando mucho la atención. Me gustaría, capaz que comentes un poco más tu historia en el sentido de, bueno, qué cosas pasaste para llegar hasta donde estás hoy trabajando así con una empresa grande como comentabas, que maneja clientes que también grandes y demás, que creo que es el objetivo de todas estas personas que están estudiando marketing y también mostrar esa cara de que, me imagino que no fue de la noche a la mañana, como comentaba recién Nacho al principio, hubo toda una historia detrás y unos obstáculos que tuviste que atravesar. Entonces, capaz que contar un poco también eso.
Algo me gustaría que menciones, Nahuel, yo que te conozco y creo que no es menor, es el hecho de mandarse, ¿no? Que creo que fue un punto muy importante. Nadie se siente seguro al inicio de poder cumplir con las expectativas de ese rol. Pero algo que destaco de Nahuel es que siempre se mandó. Fue una persona muy mandada.
Sí,
creo que eso es clave, ¿no, Nahuel?
Sí, es clave. Ahora estoy más cauteloso. O sea, fue mi gran virtud, pero también a veces me ha llevado a tomar decisiones complejas. Pero lo sumo, para breve reducir ahí, lo primero que trato cuando una persona es desglosar un poco más la palabra marketing. Hoy en día marketing es muy amplio, es como decir, a mí me gusta economía, pero no sé, hay economía internacional, microeconomía, macroeconomía, no sé. Entonces el marketing es una palabra muy amplia y dentro del marketing hay un montón de hay un montón de ciencias internas. Hoy en lo que nosotros trabajamos, lo que yo más trabajo es marketing digital dentro del área de publicidad y dentro del área de publicidad adquisición, porque con algunos otros clientes a veces solo trabajamos la capa de awareness, que los objetivos son cobertura y frecuencia. Entonces, que es algo que me ha ayudado mucho últimamente en esta empresa a aprender eso, que era una pata más débil en mí, porque no se trabaja mucho el awareness, o sea, generar una capa de cobertura, pero para no irme muy lejos, hay que como desglosar un poco más qué es lo esencialmente, qué es lo que más te gusta del marketing, entender las áreas que hay y después encontrar lo que uno conecta, ¿no? Yo, mi camino inició como vendedor, siempre tuve una pasión por la venta, por la parte comercial, por la parte de ayudar a empresas a crecer comercialmente, ¿no? Porque podría decir, ayudar a empresas a tener mayor visibilidad, esa es otra área con otros KPI. Y cuando sentí que lo mío era más la parte comercial y venta, lo trasladé al marketing digital, ¿no? A la adquisición de leads, a la compra de productos en un e-commerce, donde hay métricas como compra, ROA, costo por lead. Entonces llevé lo que era mi pasión, que era la venta, y lo trasladé al marketing digital y terminé en un área que es performance, ¿no? Y es el área en la cual más me divierto, aporto más desde performance, yo por lo menos, que es lo que más me dedico dentro del marketing digital, performance, siempre trato de meterme un poco más, ¿no? Cómo mejorar ese, una de las cosas que estamos trabajando mucho es el CRO, que es Conversion Rate Optimization, que es, eso se traduce a lo digital, siempre se habla de digital, pero también puede ser offline, ¿no? Cómo mejorar la tasa de conversión offline de una estética que el cliente tiene que mandar un mensaje, después ir a la estética. O sea, entonces trasladar eso y meterse en todo el proceso es un poco lo que me gusta, pero como dándole un cierre es desglosar la palabra marketing, ¿tá? Encontrar el área dentro del marketing que más te gusta y conectarlo con lo que vos querés hacer. Capaz que hay alguien que le gusta más el diseño, la creatividad, y puede ser marketing digital enfocado en branding. Cómo hacer reconocimiento, crear marcas desde los valores y sentir y todo eso. Entonces, si hay alguien que está como por arrancar a estudiar, es eso, buscaría dentro del marketing digital el bloque con el que más yo conecto.
Impecable. Eso con respecto, bueno, al tema educación y por dónde arrancar. Después tema tu historia, tipo ahí vi que Nacho comentaba un poco, Nahue, comentaba esto de que sos mandado, de que te mandaste a hacer las cosas. ¿A qué se refería con eso?
Sí, eso es, como le decía ahí. Siempre me pasó de ir muy para adelante, parte de mi personalidad, y bueno, nosotros que estamos acá debemos tener un poco eso, somos emprendedores de alguna forma, y para lograr emprender hay que romper muchas barreras personales. Siempre quise dar un poco más, siempre quise ir un poquito más, animarme, y algunas veces animarme excesivamente, porque también está eso, ¿no? Y también es inteligente, esto lo aprendí hace muy poco a los golpes, es inteligente entender cuando no tengo que ir, ¿tá? Cuando no tengo que tomar esa decisión, a pesar de que esa decisión me puede llevar a crecer, no sé, a otro nivel. Obviamente personal uno siempre crece, aunque le vaya mal o bien, siempre crece personal. Pero muchas veces tomamos riesgos muy grandes, que lo inteligente es a veces entender cuándo dar el paso y cuándo no. Y eso es algo que he aprendido últimamente en esta organización. He aprendido mucho eso, que a veces dar un paso hacia adelante es capaz quedarte donde estás y observar el panorama, entender los elementos con los que tenés. Muchas veces las ganas están, pero no tenés los recursos. Nos ha pasado un montón de veces. No, vamos por todo, vamos por esta campaña. Y bueno, cuando tenés los recursos para esto, tenés el equipo, tenés el tiempo, ¿tenés el tiempo para lograr ese objetivo o simplemente tenés las ganas? En la vuelta hace 3 años simplemente tenía las ganas y se quería comer el mundo. Iba para adelante. Y se fue dando palos y fue entendiendo que perseverar y entender calma también es a veces, nada, son decisiones también inteligentes que hay que saber entender cuándo ir y cuándo no. Así que tal, es un poco el último aprendizaje más desde lo personal.
Me meto todo ahí para aportarle algunas preguntas. Tengo dos, Nahuel, voy a ir con la más tranqui y después capaz con una más picante. La más tranqui es en relación a la comunicación, que vos decís que sos product manager y manejar la comunicación con... Supongo que no es el dueño del negocio con el que trabajás, sino con un delegado de marketing de ese negocio tal vez, si no, corregime. Pero ¿cuáles son esas pautas o claves que vos has detectado en la comunicación con el cliente? Y supongo que muchas veces has tenido que tener esas conversaciones difíciles con un cliente donde los resultados no fueron buenos, y cómo hacer frente a eso.
Perfecto. Respecto a la comunicación, creo que es un pilar importante en nuestros rubros, en los que estamos nosotros. Una de las cosas que fui aprendiendo del rol es, siempre que el cliente pregunta algo, transmitirle que estamos ahí, transmitirle que estamos trabajando, a pesar de que estemos en otra tarea puntual, capaz, darle nuestra iniciativa de, ok, recibido, perfecto, ya chequeamos esto. Darle esa tranquilidad de que hay un equipo velando por su crecimiento, ese es el rol que un project manager debe tener. Si nos preguntan, ¿cuánta inversión metimos en enero del 2019?, no la vas a tener enseguida, pero calma al cliente un mensaje como, ok, perfecto, lo estamos viendo. Eso creo que es algo muy importante en la comunicación. Obviamente se va dando esa comunicación fluida, también tiene que haber una esencia de generar un vínculo con los clientes, día a día trabajamos con ellos y también parte de nuestro trabajo es poder generar como ese vínculo con ellos, que no dejan de ser nuestro equipo. Y a la hora de plantear resultados, es complejo eso, es verdad, hay que bajarlo un número, siempre entender los escenarios. Lo que nosotros buscamos o nuestra metodología de trabajo es, antes de proyectar un resultado, plantear escenarios, escenario A, escenario B, o escenario optimista, pesimista, ¿ah? Obviamente transmitirle que no deja de ser una proyección, todos los resultados que nosotros propongamos son una proyección que pueden tener variaciones, y nosotros somos una cadena de todo un proceso comercial. Entonces, nada, siempre con esa tranquilidad y transmitirle que no deja de ser una proyección, y cuando los resultados no se logran, bueno, plantear escenarios para recuperarlos, pero está entendiendo que a veces esas cosas pueden pasar. A mí me pasa mucho que en los clientes que manejamos, tienen como esa soltura de entender si no llegamos a una cantidad de leads, no son como tan obviamente hay que llegar, hay que cumplir un KPI, se termina cumpliendo la mayoría de veces, pero si varía, o el costo en algunos márgenes muy pocos, tampoco es, se sigue mejorando, hay como, lo que tiene diferencia a clientes así, esta magnitud, entienden el proceso, entonces, a la hora de presentar un resultado, capaz que no fue el más óptimo, bueno, también miran el lado de que, ok, para el mes que viene, esto es un aprendizaje y vamos a poder lograr mejores cosas porque tenemos este aprendizaje.
Claro, y además de que no tienen urgencia de facturar así inmediatamente, porque son empresas que tienen espalda financiera.
Eso iba a decir.
un emprendedor tiene que estar ahí arriba porque si no se funde.
Exacto, exacto. Obviamente igual hay una presión muy grande, hay una presión muy grande, porque está, es eso, no se terminan de fundir, o sea, capaz que va, hay una bajada, o sea, toda la empresa está viendo qué estás haciendo, que me ha pasado bastantes veces, como que ponen mucha presión en la compañía y tipo tenés a el dueño, están todos mirándote y está, es parte de la presión que ellos pueden poner, pero sí, capaz que un emprendedor de 2-3 meses con una estrategia no mala se termina hundiendo o no llega a los resultados.
Aproximadamente, o sea, anclado a esto del que muchas de las empresas con las que trabajas vos, Nahuel, tienen esa espalda financiera que si un mes no va con el objetivo que habían propuesto, no pasa nada y no es que se va a bajar o perder la agencia, pero ¿cuál es el lifetime value promedio que tienen los clientes en una agencia así tan grande?
Bien. No recuerdo, no tengo el dato exacto, pero sí, clientes de 5 años o más, 10 años, clientes de muchos años.
Claro, para que se caiga tenés que mandarte una macana en serio.
Sí, no, aparte pasan otras cosas, o sea, después el cliente también se adapta a la agencia. O sea, clientes con estructuras muy grandes, es otra cosa que también es interesante estudiarlo y se los dejo. Clientes con estructuras más grandes se les dificulta cambiar de agencia también. O sea, ahí hay procesos internos. O sea, no es lo mismo para un emprendedor o una pyme, capaz que simplemente, hola, ¿cómo está? Activamos. O sea, ustedes saben lo que puede llevar un setup, pero imagínense empresas con distintas áreas, de distintos productos, procesos, contratos de confidencialidad, programas en conjunto, Trellos, no sé. Clientes de mayor porte, lo que pasa es que también a ellos se les dificulta, o sea, tienen una pérdida al cambiar. Entonces es como también eso está sobre la mesa y después, bueno, terminando, sí, duran mucho más. Estos clientes duran mucho más porque está por esas variables, ¿no? Esas espaldas son más grandes, hay un proyecto a largo plazo, otras cosas, ¿no? Que los contratos, ¿no? O sea, ya de entrada, o sea, son contratos a largo plazo. Entienden que todo tiene un proceso. Ya hay otra visión, hay una visión de entender los tiempos comerciales que tiene el mercado. Es algo que cuando nosotros arrancamos era como, todo queremos ya, ya, y las cosas no suceden de un día para otro. O sea, todo tiene un tiempo. O sea,
el que no ¿cuál entiende, es el mínimo? ¿En la agencia tienen como un mínimo de permanencia por contrato?
Sí, no sé si tienen mínimo, pero sí, a la empresa entran clientes que entienden estos conceptos, ¿no? O sea, no rotan clientes, o sea, entienden estos conceptos.
¿Sabes cuál es la pregunta que me surge a mí ahora? ¿Qué tan importante es en estos casos la presencialidad? Porque se está hablando de que son empresas grandes. ¿Ustedes cómo se manejan en ese sentido? Porque si bien hacen marketing digital, ¿se requiere esa presencialidad o se puede hacer todo de manera remota?
Nosotros trabajamos con empresas de otros países, está ahí, es todo remoto. Yo creo que se puede, o sea, esto es bastante personal, o sea, se puede dar un servicio online. Le agrega otro factor la presencialidad, o sea, al final enriquece el relacionamiento con el cliente, o sea, genera un vínculo, hay un otro punto de contacto. Que antiguamente las agencias más tradicionales tenían eso, ¿no? El famoso lobby. Entonces, enriquece un poco el vínculo, que también el vínculo es parte del cliente, del contacto. Entonces creo que lo mejor podría ser como una modalidad online y cada tanto generar como un after office, una fiesta, conocer, entender más en profundidad con la persona que trabajo día a día, cuál es, yo qué sé, juega al fútbol, no sé, le gusta otras cosas que no dejan de ser nuestros, día a día estamos con nuestros clientes, ¿no? Entonces es como, eso también creo que aporta, esto es mi opinión, hay otros que podrán tener otra, pero creo que se puede hacer online y si se puede juntar enriquece un poco más el vínculo.
Claro, encontrar en qué momento se puede generar esa conexión, digamos, presencial.
Exacto.
Tal cual, o sea, yo creo que va más por el lado de entender que la relación con el cliente no es solamente comercial, sino que es
Exacto.
realmente una relación de amistad, podríamos llamarla. O sea, es una relación para llevarse bien y no solamente números, porque generalmente, bueno, en lo personal también me encargo de la comunicación con los clientes y vemos en el administrador de anuncios, en las plataformas, puros datos, todos números y después también capaz que perdemos ese toque y esa sensibilidad a la hora de transmitir un dato importante de la manera de cómo lo comunicamos, porque siempre vemos números, entonces también tener ese cuidado y ese toque especial para poder decir las cosas y eso lo logra una relación, básicamente.
Sí, tal cual. A mí me ha pasado mucho eso. A mí me cuesta como tener esa simpleza a la hora de hablar. A veces soy muy numérico y después del otro lado hay una persona con sus problemas, con sus cosas. Entonces, creo que es importante eso de desarrollar esa parte. Más si vos estás con el contacto con el cliente. Sí, esa, vos te llamo,
Habilidades
igual hay
blandas.
un problema y te llamo, no sé.
Tal cual. Son full habilidades blandas.
Sí.
Bueno, ¿sabes qué? Tengo ahí otra. Ahí estoy.
No,
Se
no, adelante.
vive. Bien. Qué buena pregunta por ahí un poco más desviada de lo que estamos hablando. Pero estaba leyendo yo hace un tiempo que leí el libro de Peter Thiel, que es de 0 a 1. Que muchas veces hay problemas internos en las agencias grandes, en las empresas, que se dice de que si realmente lo que no se vende es por parte del marketing o si en realidad el producto no se vende porque en realidad es parte de la ingeniería. Y muchas empresas dicen que si realmente el producto es bueno, no hace falta el marketing. O si el servicio es bueno, realmente no hace falta el marketing. ¿Qué opinas sobre esto? O sea, sí o sí todas las empresas deberían tener una agencia de marketing o un equipo para poder crecer, o simplemente con tener un buen producto, un buen servicio, no hace falta, digamos, mostrarse. O sea, que se va a ir hablando el boca a boca y se va a conocer solo.
Perfecto. 100% alineado a eso, es un excelente ejemplo. La variable ahí que define entre los dos caminos es el tiempo. Un buen producto, si es buen producto, va a crecer, indudablemente, es lo más importante, porque un buen producto se vende solo y tiene una recurrencia. Ahora, el boca a boca, como todos sabemos, es mucho más lento. Ah, o sea, tiene una lentitud determinada y cuando vos inyectás una agencia de marketing, un equipo de marketing, vos ahí tenés más rapidez en el crecimiento. Entonces, lo que diferencia un camino de otro es simplemente el tiempo. O sea, un producto bueno va a llegar a ser muy bueno, pero va a demorar el tiempo que tenga que demorar. Ahora, si vos a un producto bueno vos le inyectás visibilidad, ¿tá? Con acciones puntuales, más gente lo va a conocer. Y ta, o sea, va a tener un éxito más rápido. Ahora, un producto malo, o sea, no, lo que consigue ahí o lo que se habla, los ejemplos, es consigue la venta, porque el marketing puede lograr una venta. O sea, nosotros podemos vender algo que capaz que no sea bueno, pero a la hora de entregar, nada, después no les va a gustar, la experiencia va a ser horrible, no lo recomiendan, dejan de comprar, y bueno, al final y al cabo no se mantiene a largo plazo. Entonces, creo que lo único que diferencia a uno es el tiempo y ta, es muy importante que nos focalicemos en el producto. Es algo que he aprendido con el tiempo de no fallar. Si te tenés que ir bien, a veces nos vamos a tener que ir de donde sea o algún cliente se va, que se vaya por la puerta grande o nosotros también. Cuidar nuestro producto, en este caso es sus marcas, ¿no? Cuidar de Nacho, Nacho, cuidar de Tobías, Tobías, cuidar de Franco, o sea, cuidarse de dar siempre lo mejor y el mercado es muy chico. Entonces, a largo plazo, nada, van a ir viendo que las pequeñas acciones buenas, o sea, el boca a boca, no sé si yo lo estoy empezando a notar, o sea, es mucho más lento, pero tiene un efecto. O sea, si están haciendo hoy las cosas bien, en 6 meses van a ver los resultados. Van a empezar a llegar otros clientes, así, recomendaciones. Es mucho más lento, pero realmente tiene como un efecto. Lo que tiene que estar bien.
Yo tenía una opinión ahí con respecto a esto del qué tan necesario es el marketing cuando el producto es bueno. Y perdoná que te corté, Pipi, pero por lo menos déjame una pregunta. y tiene que ver con que Al final, creo que vos tenés la misma opinión que yo ahí, Nahuel, porque también fue algo que saqué de la universidad. Con Nahuel hacemos la misma carrera, por las dudas. Nahuel está un poco más, ya la está liquidando. El marketing es una disciplina transversal a todo el negocio. Es decir, el propio diseño del producto o el propio diseño del servicio también tiene marketing. Es decir, cuando nosotros pensamos en el impacto que va a tener ese producto en el cliente que lo consume, cuando pensamos en su diseño, cuando pensamos en la atención al cliente, también hay marketing. Por algo, dentro de la carrera tenés marketing de servicio, marketing de producto, comportamiento del consumidor, tenés materias logísticas, finanzas, o sea, materias que están en las cuales se involucra también marketing. Ahora bien, lo que sí podríamos, creo que, discutir es qué tan necesaria es la publicidad cuando un producto es muy bueno. ¿Me entendés? O sea, ahí sí, creo que la discusión podría ser más larga. ¿Se entiende? ¿Vos qué opinas con respecto a eso, Nahuel, a este tema?
No, creo que está bien, lo desluiste de la publicidad. Está bien. O sea, igual, capaz que se podría trasladar lo mismo, porque podemos tener una torta hermosa y riquísima, pero si no tiene un buen packaging, o sea, se va a vender menos. Y la torta es riquísima. Entonces, es tal cual como vos decís, o sea, es en todas las áreas, ya sea el diseño, bueno, no sé, lo mismo, una panadería sumamente rica, pero el cartel que tiene afuera es horrible, entonces, si tuviera un cartel más lindo, entraría más gente, crecería más rápido, pero sí, tal cual, se puede aplicar a cualquier área.
Ahora Toby no quiere preguntarse, ¿no, Jo?
No. No era ninguna así una pregunta, era más que nada opinar un poco sobre ese tema, pero quedó clarísimo. Me surge ahí como otra duda, Nahuel, pero más tema curiosidad, porque nombrabas así, bueno, todo el trabajo que tiene un project manager, la comunicación, las plataformas en las que hacen publicidad. Y no sé si capaz que puedes nombrar más o menos las plataformas con las que interactúas en el día a día. Capaz que hay alguna que no solamente nos puede servir a nosotros, sino a la gente que está escuchando, ya sea que haga, digamos, los anuncios por su cuenta o mismo una agencia que esté escuchando y que tenga clientes. Capaz que hay pequeñas herramientas que puede sumar a su proceso que le pueden facilitar el trabajo.
Perfecto, sí, claro. Nosotros utilizamos mucho Slack, bueno, ahí la comunicación, después Trello también para tareas como más internas, Asana, de vez en cuando. Toggle estamos utilizando ahora para controlar el tiempo. Después nomás, lo que nos pasa a veces es hay un crecimiento muy grande del mundo dashboard en aplicaciones puntuales. O sea, hay empresas que están creciendo mucho. Podría nombrar una porque es uruguaya y se llama Bunker, una empresa que está creciendo mucho, y lo que crean son dashboard, en otros clientes nos pasa que cada uno tiene como su propia empresa de dashboard. Hay un boom de los dashboard, creo yo. Puede ser un Google Data Studio también, pero empresas con magnitudes de campañas muy grandes lo que necesitan es acoplar toda la información en algo, ¿tá? Y ahí es como nace la necesidad de tener un dashboard, y es una herramienta que noto que cada vez se ve más. Y también hay una oportunidad de empresas que quieran empezar a ofrecer eso a sus clientes. Obviamente, clientes que corren en Twitch, Spotify, no sé, en programática, TikTok. Claro, tenés tantos medios que te gustaría centralizar la vista, Google Analytics, ver todo en algo. Ahí te estaría realmente sirviendo. Empezar a ver proyecciones, no sé, los dashboards hoy en día que están viniendo portan pila, porque te dan hasta el sentiment de los clientes de acuerdo a las redes sociales. O sea, empiezan a mezclar cosas le aportan pila y al cliente le facilitan todo, ¿no? Ver ahí en un segundo, bueno, quiero entrar y ver el costo por lead promedio que me toma máximo rendimiento, Google Search, TikTok, formulario Meta. ¿Cuál es el costo promedio? Antes tenía que entrar a cada una de las plataformas, ahora lo pueden ver todo en una.
Tal cual. Claro, te da mucha claridad.
Exacto.
¿Vos hace cuándo que estás trabajando en esa agencia?
Yo hace un año y dos meses. Un año y dos meses.
¿Y vos también tenés tu propia agencia o manejas tus propios clientes?
Sí, yo apoyo a algunos emprendedores, digamos, tengo ahí un pequeño proyecto, también hago algo de consultoría, ayer estuve en una clínica y dimos un taller, hago como más por fuera, pero sí estoy dedicado 100% hoy en día a la agencia que trabajo, que tal, es un trabajo full time, lo disfruto pila y también me enriquece mucho y nada, hay mucho crecimiento ahí, ¿tá? Así como me estructuro un poco.
Sí, es complejo también el hecho del foco, ¿no, Nahue? Perdona ahí, Franquito, que te corté. Pero es complejo el hecho del foco, ¿no? A veces estar en dos cosas a la vez es complejo. Ahí te escuchaba como que decías, estoy como que el 100 en la agencia, digamos, en donde estás trabajando, porque también debe ser difícil decir, bueno, voy a dar el 100 a las dos cosas.
Sí, no, el foco es clave, o sea, es algo, es una virtud que muchas veces los emprendedores no la tienen, ni más cuando arrancan, ¿no? ¿Qué me pasó? No, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Yo quizás, hace un año me compré una empresa de toallas, imagínense, después está la vendí, estaba una locura. Entonces, sí, el foco es clave y es sumamente importante para escalar, ¿no? Desviar de todas las miradas, de todas las oportunidades, porque a medida que vamos creciendo se acercan más oportunidades. Vamos a hacer esto,
Total.
o vamos a hacer lo otro. Entonces está, el foco es clave. Hoy en día estoy en esto. Es una etapa de mi vida. Yo emprendí hace como 2 años atrás, estaba emprendiendo, antes de entrar a Cardinal estaba emprendiendo. Y ahora busco como otras cosas, estoy con proyectando otros horizontes también. Amo emprender, o sea, de alguna forma sigo en otra medida, ¿no? Pero está bueno tener el foco y saber claramente qué es lo que haces día a día.
Nahuel,
Tal
yo te
cual.
preguntaba en base a eso de cómo son las personas que trabajan ahí junto con vos en la agencia, porque ahora está no de moda, pero sí una tendencia más a que las personas tal vez de nuestra edad no tenemos como decir, che, entro a una gran corporación y me quedo para toda la vida ahí, laburo los 40 años, sino que las personas dicen, ah, bueno, 2, 3 años acá y capaz que me cansé o prefiero cambiar de trabajo y ver otra cosa. ¿Cómo es vos que lo ves ahí en una agencia, más que todo que trabaja y no sé si otras empresas con las que trabajan sus clientes también les comparten esto, si ven que hay ese recambio o no?
Sí. En el mundo justo del marketing digital y capaz que de las agencias digitales hay una alta rotación. Hay muchos factores que se alinean, principalmente las ciencias estas que trabajamos día a día son muy nuevas, vienen conectadas a gente joven, ¿sabes? O sea, Facebook no tiene ni 30 años. Entonces, yo qué sé, la radio tiene, ¿cuánto puede tener? No recuerdo, pero. Entonces eso está conectado, hay mucha rotación dentro de las agencias, en las corporaciones grandes con las que trabajo no, y es una virtud, es algo que veo, las corporaciones grandes tienen como esa virtud de, tratan de que la gente se quede y es un factor fundamental de que permanezcan con el tiempo porque termina generando un empleado de calidad, ¿no? O sea, alguien que conoce mucho de organización. De todas formas, veo como, o sea, hoy en día nos pasa que no hay tanta rotación, o sea, hay rotación dentro de lo normal, pero la gente se queda, está contenta. Hoy en día, Cardinal es una buena agencia, ha adquirido valores y formas de cautivar, o sea, de que los empleados se queden y nada, hay como mucha soltura, hay libertad, se fue modernizando y creo que eso es importante para que la gente que trabaja ahí esté bien, ¿no? O sea, no hay que olvidarse que las agencias son personas, ¿no? El otro día hablábamos, ¿no? Cuando las personas están mal, se separaron o lo que sea, la empresa está mal, o sea, somos personas, o sea, no hay productos, es simplemente personas y el equipo es lo más importante. Hay que cuidar el equipo, hay que escuchar, hay que. Nada, eso es lo más importante y bueno, creo que en nuestro caso no rotan tanto, pero es verdad que en el rubro sí es muy cambiante, muy dinámico.
A veces creo que el foco está en criticar más al equipo, es decir, como cuando vemos esto y hablamos de la rotación, decimos, no, porque los jóvenes de hoy en día no duran ni 2 años, a los 2, 3 años ya quieren cambiar de trabajo. Y yo creo que es al revés, es como que las empresas tienen que reinventar su liderazgo, reinventar su área de recursos humanos, Porque al final creo que todos queremos estar en un lugar. O sea, si a mí me decís, che, Nacho, ¿te gustaría estar toda tu vida en una empresa trabajando con personas que te traten bien, que te sume profesionalmente, que aprendas todos los días cosas nuevas? Re, ¿entendés? Netflix. Si me da eso. Claro, pero muy pocos lugares, ¿entendés? O sea, ¿en cuántas empresas hoy en día podés tener eso en el largo plazo? ¿Entiende?
Sí, ahí sumo algo que he aprendido hace muy poco. Ahí está la responsabilidad de la empresa de seguir creciendo. Si la empresa sigue creciendo, o sea, sigue creciendo, la gente, porque la gente, el ser humano siempre busca más. Llega un momento que va a querer más, no solo lo económico, o sea, busca más desafíos. Entonces, es importante que la organización, la agencia, lo que sea, siga creciendo para brindarle nuevos desafíos cada vez más grandes a sus integrantes y de alguna forma se sientan motivados. Pero van a pasar 3 años y la persona va a querer o ganar más o tener nuevos desafíos. Entonces, hay una responsabilidad ahí sana de la agencia de decir, ok, para que ellos se queden, yo tengo que seguir creciendo para que todos sigamos creciendo. Eso es algo que lo he visto y lo noto como ya CEOs como más grandes empiezan a buscar eso porque saben que si no se van, o sea, una persona no la puede retener el mismo rol, ¿cuánto? Ya, y dentro de las agencias, justo, cuando una persona se va es muy, muy complejo, ¿no? Es un pilar muy importante. Ya, afecta un poquito el cliente, afecta un poco los resultados. Justo en nuestro rubro, que una persona se vaya, no es tan cambiable como una persona que baja una palanca en una fábrica de championes. Entonces, está, buscan retenerlo.
Acordate que en Argentina se dice zapatillas. Porque yo cada vez que le digo championes me cagan de risa en la cara. Si quieren, chicos, podemos ir dándole tipo juntos un cierre, tipo pequeñas conclusiones, porque Franquito se tiene que ir a entrenar. El no negociable de Franquito, el no negociable. Si llega. Pasamos 10 minutos más hablando, Franquito apaga y se va sin despedirse, así que vamos a ir dando un cierre. Antes de obviamente cerrar, ¿alguna pregunta ustedes, chicos, que tengan? Digan, che, Nahuel antes de irse tiene que responder esto. No nos podemos ir sin que Nahuel hable de esto. Yo tengo una. La tiro. Nahuel, o sea, sé que capaz que se te hace difícil dar números específicos, pero marcas como las que vos trabajás, que no vamos a decir el nombre, obviamente, Coca-Cola, Pepsi, no, mentira, no trabaja con esa, pero no. Marcas importantes, ¿no? Más allá de que sean de un país o de una región concreta. ¿Cuánto suelen invertir, digamos, en performance, en inversión publicitaria? Si no podés dar un número concreto, tal vez alguna referencia, o desde tanta plata, entre tanto a tanto. Sobre todo como para nosotros que estamos acostumbrados a trabajar con PyME, para ver si es mucha la diferencia, ¿no?
Ahí no puedo decir exacto el número, pero sí, imagínense que la inversión que tenemos nos permite trabajar todo el funnel, o sea, todo, realmente todo el funnel, que eso es algo que en las pymes muchas veces no pasa o no tenemos mucha inversión para la parte de arriba del embudo, pero está así, trabajamos mucha inversión, como te podrías comprar una casa,
pero, o sea, lo que invertís por mes daría para ir comprar una casa, por ejemplo.
Sí, hay que ver dónde está la casa, pero sí, son inversiones que permiten resultados muy grandes, ¿no? O sea, resultados, bueno, es bastante relativo, pero resultados que son organizaciones grandes, ¿no? Necesitan otro tipo de resultados y el tamaño de la organización se ve también reflejado en la inversión que hace. La Coca-Cola, o sea, imagínense la inversión que debe invertir en publicidad, por lo grande que es. También hay una realidad que es algo que lo hemos visto, o sea, su objetivo también es que cada mes el cliente invierta más, porque es ahí donde va a estar su crecimiento. Muchas veces nos quedamos que queda y hace 6 meses que invierte lo mismo, pero debemos como incitarlo a que siga invirtiendo cada vez más y más y más. Hay una relación directa entre el crecimiento y la inversión. Entonces, mayor inversión, mayores resultados. es así. Está, es un momento que, bueno, empezás a optimizar otras perillas, ¿no? Yo qué sé, la conversión, a veces no, no zapa. A veces hay un momento que llegas a un tope también, ¿no? Que es, claro, llegas a un tope de... Un tope real, o sea, no, ya no, ya te vio todo el mundo, ya está, no, claro. Llega un momento que llegas ahí y tenés que optimizar en otras cosas.
Creatividad.
Creatividad,
la ahí juega la creatividad full.
Sí, sin duda, sin duda. Eso es un pilar sumamente importante, pero sí, por ahí sería.
Me mata porque Nahuel dice, no, hacemos contratos de confidencialidad. Y Nacho un poco más le dice, che, me pasa la plantilla de Excel que usan las empresas para ver cómo lo organizan.
No, está bien. A veces sí, es confidencialidad, sí, hay que ver ahí, no sé cuánto, trato de no decir mucho, pero bueno, algo.
Bueno, que ojalá no pierdas el trabajo por nuestra culpa, Nahuel. Esperemos que...
Nahuel, no te preocupes, en Escalate hay un lugar para vos, cualquier cosa.
Claro. Sí, tranquilo que si te echan, te venís a laburar con nosotros.
Gracias. Con gusto. Te vamos a recibir con gusto.
Bueno, si les parece, le vamos dando un cierre, así nuestro fitness boy de la agencia puede irse a entrenar.
Hasta cambiadito y todo, corta y cierra.
Claro, olvídate, ya tiene la ropa pronto ahí. Así se van a entrenar los abdominales y mantenerlos ahí bien, bien marcaditos para la foto de Instagram. Como siempre, muchas gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, sobre todo los que se quedaron hasta el final. Siempre está la invitación a que puedan compartir su opinión, ya sea en YouTube, también ahora en Spotify también se puede dejar comentarios. Si después ven esto en redes sociales, también dejar su comentario sería algo que nos ayudaría mucho. Además, también estaría bueno que se arme el debate sobre estas cuestiones que estuvimos charlando. Gracias, chicos, Álvaro, Franco, Toby, por otra semana más. Y además, hoy no faltó ninguno. Bien, bien, estamos encarando. Y obviamente, gracias, Nahuel, por tomarte el tiempo. Sé que últimamente tenés la agenda apretada. Y gracias por hacerte el tiempo ahí y compartirnos todos estos aprendizajes. Gracias a todos nuevamente y nos vemos en el siguiente episodio. A ver quién dice vamos arriba.
Nahuel.
Bueno, dale, sí, vamos arriba, que siempre cerramos con un vamos arriba.
Ah, bueno, vamos arriba, ¿eh?